La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Bueno,
con José Manuel León, ¿qué
Hola,
tal? Y Mikel Jauregui, Mikel.
Egunon.
A ver, ¿qué te pasa con el perro?
Pues yo tengo problemas, porque es que...
¿Tienes problemas con el perro?
Bueno, en primer lugar...
¿Qué os pasa?
No, pues que en primer lugar no es mi perro. Es bueno, vale, el perro bien. Que tengo heredado, adoptado. Y segundo, pues que paso vergüenza. Paso vergüenza porque hace sus cosas y yo estoy de acuerdo con la gente cuando me mira así como de reojo diciendo este perro tal, esto que está haciendo por el suelo y tal, ya lo recoge usted. Hay veces, y confieso, hay veces que estás pensando en babia y no te das cuenta, ha hecho sus cosas y no recoges. Dice, esto es un sinvergüenza, no, lo siento, sí, seré, no he tenido cuidado, pero... Y luego los pises, no, hay que llevar una botellita de agua, sí, yo le echo agua al pis y viene una señora por atrás, se resbala y se rompe el tobillo, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta, no me gusta mucho, no me gusta. Creo que habría que ponerle un impuesto al perro, ¿eh? Pararíamos la cantidad de perros que tendríamos en la ciudad. Los perros están bien en el campo, en esto, pero en la ciudad... Se quedan cariño, ¿eh? Les tengo mucho cariño. Yo al que tengo en casa le tengo mucho cariño. Pero paso alguna vergüenza porque creo que la gente tiene razón cuando protesta.
Bueno, no, a ver, yo intento ser ciudadano también, iba a decir ejemplar, pero bueno, no siempre lo consigo.
Ya.
Es verdad que muchas veces tienes la cabeza puesta en otro sitio.
Sí, sí.
Y el perro hace sus cosas porque hace sus cosas.
Claro, sí, sí.
Yo siempre miro para atrás.
Sí, sí, miro, yo también.
Miro para atrás, digo, a ver, miro el recorrido y digo, por si acaso, si me he dejado algo.
Sí, sí.
Bueno, y algunas veces me lo dejé y bueno, pasa por ello, claro.
Tendríamos que acostumbrarles que hagan como los gatos en casa y punto.
Bueno, no, es que me están contando así por dentro. Me dice, y una vez mire para atrás y estaba Almeida. Bueno. Bien, pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo, lo de la botella es que. Sí. Un día bajé la botella, luego ya no bajé la botella, me dejo la botella, me la dejo. Pero ya ves que el mío no utiliza ni la pared, ya el pobre. No le da las. Ya,
está no, pero no es solución, la botella no es solución. La bolsita es solución, pero claro, efectivamente hay unas bolsas que son biodegradables.
Yo utilizo esas, sí.
Sí, sí, tú, pero, y mucha gente, y yo también, creo que sí, porque yo no los
yo sí, porque pone 100% biodegradable.
Pero aún así, tú sabes los millones de bolsas de plástico que van a la porquería. Y tú sabes también el trabajo tan malo, tan asqueroso que pueden tener la gente que nos limpia la calle, los barrenderos, cuando recogen las papeleras con las cacas de esto. ¿Ves? Todo esto hay que...
No te quiero ni contar si vas a desatascar tú tuberías de las casas, esto negro.
Por ejemplo.
Es que hay de todo. Mikel, no me pongas así.
A ver si
va a tener que andar yo también dándome latigazos. Por tener un perro. Bueno. Sí, mira, es que hemos empezado por ahí, pero sí es verdad que esta mañana, mira, como ha venido un invitado también, que es concejal de Ayuntamiento de Bilbao, hablábamos de algunas cuestiones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, dice, Bilbao exigirá a los pisos turísticos un acceso independiente del portal común. Yo esto lo interpreto como que tiene que ser una puerta paralela, ¿no? Porque aquí el concejal decía, cuidado, porque antes también existía eso, y era que estuvieran en el primer piso y que no tuviera la gente que soportarlos en el rellano.
Eso es.
Bueno, yo espero que sea realmente un portal independiente, con lo cual ya has limitado muchísimo la capacidad, ¿no? Para tener pisos turísticos.
Sí.
Pero bueno, sí que es verdad que algo hay que hacer. El problema está que zonificarlo significa que vas a crear frontera.
Claro.
Es decir, que van a aprovechar la frontera de al lado. ¿No sería mejor hacer una unificación? O sea, decir, ciudad completa. Les pregunto. Os lo pregunto. José Manuel,
ciudad completa.
O sea, que toda la ciudad sea ciudad tensionada y por lo tanto no tengamos frontera. Porque si ahora tú dices tal barrio, claro, yo fondo de inversión o empresario que quiero dedicarme a eso, pues cojo justo el barrio que está colindante, la calle de al lado, vamos.
Hombre, lo que pasa es que supongo que hay barrios que no son tan rentables a efectos de negocio turístico, ¿no? Quiero decir, normalmente se concentran en los casco viejo, ¿no? De las ciudades, me da igual qué ciudad. O alrededores, o sea, sitios donde al turismo le interese ir, ¿no? Sobre todo al turismo de cierto nivel económico o similar, que no sean jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que vayan de mochileo. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que con el debate de la vivienda creo que hay que ser serios. Y creo que la calidad del debate público español, como siempre, deja bastante que desear. No he visto todavía ningún análisis mínimamente serio con números sobre la mesa sobre cuántas viviendas se hacen al año, cuántas viviendas necesitamos por tanto al año, cuánto déficit de viviendas tenemos, ¿no? Es decir, cuántos hogares se crean, cuántas casas se hacen, por tanto, el déficit de viviendas anual que tenemos, cuántas viviendas turísticas tenemos, cuántas se crean, cómo, digamos, qué impacto tiene esa limitación. Me parece que hay mucha conclusión preestablecida de carácter ideológico, que está muy bien, que el debate ideológico y político tiene que estar, pero creo que hay pocos números sobre la mesa y supongo que los tendrán los políticos, porque me consta que no son todos unos lumbreras, pero y que tienen asesores por detrás, pero lo que está claro es que tenemos en torno a 100.000, ¿no? Viviendas más o menos de déficit anual. Y eso no se está resolviendo. No se está resolviendo porque no hay, para empezar, construcción de vivienda pública de carácter asequible, ¿no? Desde la burbuja prácticamente está a cero, ¿no? Desde 2008. Eso para empezar. Después hay un problema de altísima burocracia, que lo saben los de las constructoras, ¿no? Tenemos problemas, digamos, se tarda más en todo lo que es la burocracia que en construir la casa, ¿no? Cualquiera que haya visto la construcción de la casa se ve que se hace muy rápido, y por tanto hay un problema de burocracia, y luego hay problemas añadidos que pueden impactar en la subida de precio, ¿no? Por ejemplo, viviendas turísticas o cantidad de viviendas vacías que pueda haber. Bien. No todas son habitables, en fin, hay como 400.000, ¿no? En España, pero en fin, las que estén en las ciudades que se necesita, pues serán bastantes menores, ¿no?
Bueno, yo en principio creo que es un tema económico, puramente económico, ¿no? Porque claro, si, ¿por qué pongo yo una vivienda turística? Pues porque gano más que con un alquiler, ¿no? Esa es la primera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las consecuencias de eso pues son lo que estamos viendo con el tema de las ciudades, los turistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a poner barreras para que esto no sea constante, ¿no? Entonces, una de las barreras, como decía Coldo, era, bueno, pues unas zonas sí y otras zonas no, ¿no? Otra barrera es, pues, que la entrada sea así y sea asado, que los vecinos entren por aquí, sí, y además es que es lógico, porque por los que vienen por ahí, los que alquilan cogen estas viviendas turísticas, son todos unos broncas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también los estatutos de las propias comunidades se pueden modificar y se pueden hacer y se puede evitar decir, oiga, aquí no se puede poner ninguna vivienda turística, ni ninguna como antiguamente había, ni ningún odontólogo, porque la gente salía con el diente mal y escupía y tal. Y entonces esa era la razón para que muchas comunidades tuvieran los estatutos el prohibido tener un odontólogo dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, eso yo creo que eso sería a través de los estatutos de la propia comunidad, creo que sería un buen equilibrio, ¿no? Si los vecinos están de acuerdo, pues estupendo que lo hagan, y si no están de acuerdo, pues que no se haga, se puede empezar. Pero en principio yo creo que esto es pues un pequeño grano que hay en todo este problema de las viviendas, ¿no? Yo creo que es así. Porque en realidad, no sé si hay 100.000 viviendas o necesitadas, etcétera. El problema de vivienda es un problema a largo plazo. O sea, lo que no podemos hacer es utilizar políticamente hoy ni mañana el tema de las viviendas y que no hay, y que sí hay, y que si la Constitución dice que tenemos derecho, no. Es un problema a largo plazo. Es un problema a largo plazo que hay que resolverlo de común acuerdo, porque no creo que haya ningún partido político que no esté de acuerdo en esto. Entonces se tendrán que sentar y ponerse de acuerdo. ¿En qué? Primero, en pensar el suelo, si es propiedad o competencia de los ayuntamientos o no, o de la Diputación o del Gobierno. Porque claro, hay muchos ayuntamientos que están guardando suelo. No tocar ese suelo porque sabemos que a la larga vamos a ganar dinero como ayuntamiento, como municipio. Hay otros que no, etcétera. El primer problema es ese. Y el segundo, planificarlo. Y un tercero sería el pensar si, pues como dicen algunos, que sean de alquiler, que no sean en propiedad, etcétera, etcétera. Con los problemas que puede llevar eso, porque los alquileres, a la larga, pues la vivienda posiblemente se deteriore más que si es en propiedad, etcétera. Esos problemas, pero eso se tienen que sentar y hacer un plan a largo plazo, y tenemos que ser conscientes que es a largo plazo, que esto no se resuelve de hoy para mañana, ni siquiera para el horizonte de las próximas elecciones. No se resuelve. Lo que sí se resuelve es si empezamos a andar ahora y hacemos un pacto, todos los partidos políticos, y empezamos a andar. Eso es así. Y ya, pues, no vamos a dar más vueltas. Quitar el IRPF a los que alquilan la vivienda. Pues es que son paños calientes, ¿no? La verdad es que no. A largo plazo se podrá solucionar si empezamos ahora.
Yo creo que el punto de partida es que si es un derecho reconocido, la tenemos que tratar la vivienda como un derecho, no como un elemento de mercado. En el momento en que la vivienda se convierte en un elemento más del mercado, en un producto más, está sujeto a la especulación. Y en el momento en que algo está sujeto a la especulación, ocurre lo que ocurre. No. Y se decía antes la crisis de 2008, en la que el ladrillo tuvo algo mucho que decir, pero lo que no puede ser es que sea eso, un bien más del mercado, que no puede ser tratada la vivienda como un coche. La vivienda es un elemento central para poder desarrollar cualquier proyecto de vida, no solamente de la juventud, sino también de las personas mayores. Estamos hablando de que, ¿no? Y hablábamos antes de Navidad, que salía el estudio del Eustat, en el que afirmaba que los modelos de familia habían cambiado en Euskadi, que cada vez era mayor número el de familias de una única persona, y también la soledad contaba entre las personas mayores. Pues igual hay que adaptar también las viviendas o ese programa o ese parque de viviendas también para las personas mayores que están en una situación de soledad. Pero claro, eso es si sacamos de la ecuación el factor de especulación y el factor de utilizar la vivienda como un producto más del mercado, que es lo que creo que aquí a todos se nos olvida. Más allá de los números, yo creo que se nos olvida que es un derecho. No quiero decir que tengamos todo el mundo que tener derecho a tener una vivienda de 120 metros cuadrados con terraza y vistas al monte. No estoy diciendo eso, pero que sí que tiene que haber reconocido ese derecho. Y ese derecho tiene que tener implícito o tiene que tener un resultado. No podemos dejarlo de esa otra manera. Lo otro, si metemos en la ecuación las viviendas turísticas, desdibujamos también el tema. Leía antes, ¿no? Creo que uno de los barrios tensionados, uno de esos elementos de la frontera era Olabeaga.
Por ejemplo,
que no es el centro. Claro. Está muy cerquita de San Mamés, ¿verdad? Los que vamos a San Mamés sabemos que está muy cerquita, pero no es el centro de Bilbao. Y resulta muy curioso que un barrio que tiene una problemática y tiene unas realidades y unas características tan específicas como Olabeaga, encajonado entre las vías del tren y la ría, con unas demandas vecinales muy significativas, haya sido incluido en ese listado de barrios. Resulta muy curioso. Bueno, igual es que también se está jugando con esa especulación, porque es un barrio que es muy interesante con eso, pues entre la ría, cerca del monte. Si metemos eso, la vivienda turística en la ecuación, creo que se desdibuja una parte del tema que tiene que ver con la vivienda. Pero está ahí.
Pues es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tenemos,
claro,
ahora mismo.
Claro. Sí.
De todas formas, yo con esto pues habrá que esperar a ver un poquito la letra pequeña, pero es verdad que, por ejemplo, comentábamos ahora también, pues hay fondos de inversión que lo que compran es el edificio entero.
Lo hemos visto en Jardines de Albia, ¿no?
Sí.
Un edificio entero.
Entero. Tú compras el edificio entero y ya está, y lo conviertes en vivienda turística, no tienes que discutir nada con los vecinos.
Ya, de hecho está ocurriendo ahora, ¿eh?
Pero eso lo que hace es...
Sí.
Mermar metros cuadrados a la ciudad.
Claro.
O sea, sí. A la posibilidad de pisos para la gente.
De hecho, en Deusto, en un edificio donde estaba el antiguo Tiffany's, se ha comprado y iban a hacer 70 o 75 apartamentos, ¿no? supongo que serán turísticos. Está bien pensado, porque es la zona donde hay estudiantes, etcétera. Bueno, veremos. Sí.
Está bien pensado. Bueno, ya vemos cómo está.
Para los vecinos de la zona igual no.
Ya vemos cómo está la situación, pero bueno, sí, es verdad. Hablamos de todo, hay que mezclarlo, porque lógicamente todo va. Esto es como las cerezas. Sacas una, hablas de pisos turísticos, pero tienes que hablar luego ya del problema de la vivienda que tenemos en la ciudadanía en general.
Esas viviendas turísticas, la propuesta del gobierno, del Ayuntamiento de Bilbao, también difiere mucho de lo que está proponiéndose desde Barcelona. O sea que también, en este caso, las propuestas son muy diferentes. En Barcelona hay una fecha tope para la desaparición de esas viviendas.
Sí, cerrar claro. De una vez. Bueno, ahí el problema también se multiplica, ¿eh?
Por supuesto, sí.
Barcelona está multiplicado, ya no tiene nada que ver lo que ocurre en Barcelona con el turismo y lo que ocurre en Bilbao con el turismo.
No, pero bueno, también hay que...
punto de comparación.
Pero igual también hay que mirar en aquellas ciudades en las que ya han desarrollado un modelo de turismo muy concreto. Y si es que el que queremos o no, que no queremos.
Y luego, en general, o sea, hay una cuestión de fondo, que es la mentalidad de dónde tienen el ahorro los españoles, ¿no? Los españoles tienen el ahorro en la inmobiliaria, fundamentalmente. Es decir, el mundo empresarial en España sabe perfectamente que tiene poco capital disponible. Y es lo que necesita una empresa para tirar para adelante, ¿no? Que le den un crédito, ¿no? Y sabemos perfectamente que los bancos dan poco crédito en general. Es decir, que son otro tipo de instrumentos por los que hay que obtener ese capital, ¿no? Para lanzar una empresa. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más capital disponible. Y esa falta de capital responde fundamentalmente a que los minoristas, es decir, la población que tiene ahorro, ¿no? Sea pequeño, aunque sea pequeño, quiero decir, esa población que tiene ahorro, pero todo suma, no está disponible, porque está metido en las casas, ¿no? Y se sabe perfectamente, y yo creo que una parte de la falta de claridad en el diagnóstico sobre la cuestión de la vivienda por parte de la política y la falta de respuestas es que si se soluciona, aunque sea a largo plazo, ¿no? Comparto que va a ser a largo plazo, si se soluciona el problema de la vivienda, es decir, si se va reduciendo el precio de la vivienda a base de aumentar la oferta, que es lo que hay que hacer, con todas las soluciones, ¿no? En fin, de liberar suelo, en fin, todo lo que sabemos, y yo creo que hay propuestas sobre la mesa que por primera vez se han puesto las pilas, ¿no? Y son buenas, quiero decir, tanto de un partido como de otro, los precios de la vivienda van a bajar, y por tanto, el ahorro y la riqueza de las familias, pues va a ser menor, ¿no? Uh-huh.
Sí, la verdad es que sí. Es un asunto a largo plazo. Es un derecho que está cogido en la Constitución, pero que de momento no se puede solucionar. La mejor manera, como he comentado antes, la mejor manera de dar una solución es empezar hoy a hacer un plan, pero un plan a ese plazo, al plazo largo, porque una vivienda no se hace en una semana, y empezar a respetarlo. Y creo que no sería una... una confrontación política entre partidos políticos, porque creo que prácticamente todos los partidos están de acuerdo con que esto hay que resolverlo, ¿no? De una manera o de otra hay que resolverlo. Entonces estarían de acuerdo en ese gran pacto, pero ese gran pacto que lo tendrían que hacer mañana mismo y empezar a funcionar. No crear esas ilusiones de que no vamos a hacer 400.000 y la gente, pues ya para la semana que viene y tal. Tendré vivienda, no va a ser así, es una cosa a largo plazo.
Bueno, pues dice algún oyente que las viviendas turísticas es el pan de los fondos buitre y el hambre de la ciudad. En Ibiza cuesta más un alquiler que lo que gana alguien como salario y la gente no quiere ir a trabajar allí. Esto es verdad, esto está pasando, ¿no? También dicen, no queremos un modelo turístico de Barcelona, pero luego sí queremos ir a un lugar y queremos una oferta de sobra para elegir.
Claro.
A ver, también es verdad que nosotros no nos reconocemos luego en el papel de que somos también usuarios, ¿no?
Sí, sí.
Yo no lo he sido nunca, por cierto. Las viviendas de protección deberían ser de alquiler, ya que las realidades laborales cambian a lo largo de la vida y deberían ser revisadas según el poder adquisitivo y situación de mayores y jóvenes. Otros que hacen referencia, por ejemplo, a que no conozco ningún primer piso que tenga acceso directo desde la calle sin pasar por el portal. Bueno, yo conozco, sí conozco locales que son o eran antiguas oficinas, etcétera, que tienen acceso independiente. Aquí, por ejemplo, en el centro de Bilbao hay alguno, y que de hecho ya son viviendas turísticas.
Aunque incluso
residencias.
Era la puerta
u hoteles.
De servicio en su momento.
Era la puerta de servicio, sí. Bueno, a lo que se consigue es edificios completos de pisos turísticos que al final son ricos o que se hacen más ricos. ¿Qué queremos? ¿Un Bilbao turístico o no? Lo queremos todo y eso no puede ser. También dice, tampoco pasa nada por vivir en Arrigorriaga, Rencodiaga o Chandiano. Bueno, dice, no he podido pegar ojo de los nervios por saber si Herrera ha conseguido coger el vuelo a Buenos Aires. No, no se preocupe que ya está. Bueno, pues venga, haz un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, gafas completas, monofocales o progresivas incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. Además, en Óptica Lázaro celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Pastelería Lecuona celebra San Antoncho el día 18 en la Plaza de Munguía con un puesto surtido de las especialidades artesanas de Lecuona, la torta de San Antón, los antonchos mostachones y la mejor pasta de té de Euskadi, endulzando la vida ahora también en el aeropuerto de Loiu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspi Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
El gran José Sacristán vuelve al Teatro Arriaga para protagonizar La Colección, una obra de Juan Mayorga sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la relación entre las personas y los objetos. Sacristán y Ana Marzoa dan vida a un matrimonio sin hijos que sacrificaron todo para reunir una colección. Ahora ya ancianos buscan un heredero. La Colección, del 16 al 19 de enero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en, oraintxe prestatuko ditugu etorkizuna eraiki dezaten. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, Madre de Dios ikastetxea, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, pues hablábamos de un asunto. Mira, es que justo me ha salido una noticia que tenía que ver con Meta, con Facebook, Instagram, que han anunciado el despido del 5% de su plantilla con menor rendimiento.
Bien.
Es decir, va a echar a la gente que dice que rinde menos. Ya. Y va a contratar a otros para sustituirles.
¿Cómo hacen el cálculo de
No tengo ni idea cómo funciona eso. Pero eso es lo mismo que cuando te dicen que la baja productividad, cuando los empresarios hablan de baja productividad, sí, por ejemplo, ¿no? Las estadísticas hablan. Dice, a ver, ¿la productividad de qué depende?
Claro.
¿Del trabajador o depende también del empresario?
Por ejemplo.
¿De los recursos que ponga el empresario, de las condiciones que ponga el empresario?
Sí, sí, por supuesto. Es que es una cuestión de bajo rendimiento. ¿De qué? O sea,
Yo siempre he pensado en eso. Digo, más horas yo no puedo estar aquí.
Pero es que este problema...
O sea, más horas en antena ya, digo...
Este problema del rendimiento al revés. En este caso es para despedir a la gente, ¿no? Pero en el caso de incentivar a la gente, cuando esas cosas de... Te incentivamos a final de año, depende de tu rendimiento, a unos más y a otros menos, esos bonus que se hacen, ¿sabes? ¿Cómo se calcula ese rendimiento? A ver, ¿quién es? De los que estamos aquí, ¿quién es el que más rinde? ¿Coldo? ¿Tú? ¿Yo? En fin. ¿Y por qué? ¿Y cómo demostramos eso? Entonces, es una entelequia. Entonces, bueno, eso, y ya si lo empleas para despedir, pues es a dedo.
Bueno, no, un oyente que dejaba también una frase que me ha gustado, dice, a mucha gente le gusta el jamón, pero nadie quiere tener el cerdo en casa.
Entonces, porque huele, ¿no?
Esa es buena.
Por cierto, gracias al nuevo servicio de Renfe, nos ponen en el centro de Bilbao en un santiamén, con muchos trenes. Dice, muchas gracias. Que hay que felicitar a la gente cuando hace las cosas bien. En este caso, extraordinariamente bien, no solo criticar. Sí, oye, sí. Pues mira, no, yo como no soy usuario, pues no te puedo decir.
No sé qué decir. Oye, las experiencias son distintas. Pero...
¿Ah, tú tienes una experiencia diferente?
No. Por lo que yo conozco, en fin, Renfe funciona exactamente igual de mal.
Renfe cercanías, se refiere.
Sí, pero sí. Cercanías, pero eso, que, ¿no ha habido el traslado ya?
Sí, pero eso no ha
supuesto un cambio.
Las frecuencias,
pero solamente en la Dorduña, creo.
Claro, bueno. A ver, pues mira, lo que hay hoy es algo interesante. Pues por un lado, en Madrid, el Ministerio de Trabajo va a reunirse con sindicatos y patronales para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional. Se habla de 50 euros, pero ¿qué ocurre? Que en Euskadi, los sindicatos aquí, a pesar de que muchas veces discrepan, se han puesto de acuerdo, han hecho una propuesta que ha aceptado para sentarse en la mesa con FEBAS, que el gobierno vasco también acepta, es decir, plantear un salario mínimo interprofesional que afecte, como no se tiene la legalidad para hacerlo general, pues a través de los convenios colectivos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es un punto para empezar a avanzar, ¿no? Sobre todo porque, claro, hoy salía también el dato del IPC y el incremento en Euskadi es del 3,6. Por ejemplo, el nivel de vida no es el mismo en un sitio que en otro.
Sí,
claro, el salario mínimo, esto de café para todos, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Pero bueno, está bien, oye, que lleguen acuerdos o que se sienten a negociar, yo creo que es positivo también.
Sí, los acuerdos vendrán, ya veremos a ver si llegan. Que se sienten a negociar, está bien, ¿no? Creo que están marcando un umbral mínimo de salario mínimo de
1.184, o sea, quieren llegar a los 1.184 euros momento ya.
Sí, sí, quieren que llegar ahí, el mínimo. Bueno, pues bien, ojalá que sea así, ¿no? Aquí en Euskadi siempre somos una burbuja distinta, ¿no? A ver si lo consiguen y seguimos adelante, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Sobre todo la buena noticia, ¿sabes cuál es? Yo creo, es que se han juntado, se van a juntar, se van a abrazar los distintos sindicatos unos con otros para negociar con la patronal, ¿no? Esa es la buena noticia, porque ya está bien, porque con el tema del sindicalismo, primero hay que solucionar el problema entre ellos y luego ya el problema con la patronal, ¿no? Es así, que se hayan juntado, estupendo.
Bueno, al menos con esa iniciativa del salario mínimo interprofesional para que sea diferente en Euskadi que en otros lugares. Lo que pasa es que, claro, repito, que va a tener sus condicionantes, ¿eh?
Ya.
Bueno, y entiendo que esto también sentará, en cierta manera, un precedente para luego que otros territorios en los que se encuentra una situación parecida, pienso en Cataluña o pienso en Navarra,
claro,
donde la industria tiene un peso muy relativo o muy específico, puedan hacerse también eco de esa misma realidad. El café para todos funciona en la medida que se evita las situaciones de más extremas de vulnerabilidad en el acceso al mercado laboral. Funciona y no ha ocurrido nada como se preveía, ¿no? Que había cierta alarma por el incremento del salario mínimo interprofesional. No ha ocurrido nada. Pero es verdad que, bueno, pues que el conjunto del Estado no tiene las mismas realidades en una comunidad y en otra. No son iguales. Entonces resulta curioso, pero yo creo que si es así, puede sentar, eso es precedente para que otros territorios también puedan hacerse eco de esa misma realidad. Y creo que también hay un, eso es, como decía antes, también hay una variable curiosa, que es la del peso específico del sector industrial en todo este engranaje, en todo este entramado. A mayor peso de la industria, es verdad que mayores beneficios o convenios mucho más concretos y mucho más reforzados en ese sentido en todos los sectores. Pero también es verdad que no podemos olvidar que la industria también se encuentra en una situación como la que se encuentra. Hemos estado hablando hace poco, Mercedes ha sido un ejemplo en nuestro entorno más cercano, Michelin también ya está levantando la mano por realidades diferentes, veremos lo que ocurre. Pero es verdad que, bueno, no es una noticia mala.
Uh-huh. Yo, a ver, yo con esta cuestión de la célebre teoría de la burbuja vasca, ¿no?
Sí.
Que está bien, y ha sido así, ¿no? Sobre todo por el peso de la industria vasca, ¿no? En comparación con el resto de territorios de España. Pero claro, tenemos un contexto, dos contextos, uno europeo y otro nacional. En Europa, Alemania va como va, ¿no? Volkswagen, BMW, etcétera, van hacia abajo, están despidiendo trabajadores, y eso es porque falta competitividad, ¿no? En la industria alemana, en fin. Altos costes laborales versus una competencia china, ¿no? En auge y en Estados Unidos. Y en el País Vasco no sé por qué tiene que ser distinto de la experiencia alemana. Quiero decir, los costes laborales no son precisamente bajos. El coste de las materias primas tampoco. Y, por tanto, no sé... Digamos, habría que buscar mucho entre los motivos para encontrar por qué la industria vasca debiera ser más competitiva que sus pares españoles, ¿no? Que serían los que podríamos encontrar. Sobre todo teniendo en cuenta, y voy ahora a la cuestión española, ¿no? Venía de la europea y voy a la española, teniendo en cuenta que la comunidad autónoma que más tira ahora mismo, y desde 2010 superó, ¿no? En términos de PIB y capacidad de atracción de inversión extranjera, en fin, es Madrid, sobre todo por el efecto capitalidad, ¿no? Con respecto a Cataluña, que es la que desde 2010 ha perdido, ¿no? esa capacidad de atracción de inversión, bueno, pues en fin, porque la inversión va donde va, ¿no? Donde la fiscalidad es quizá más reducida, en fin, podríamos encontrar varias explicaciones, ¿no? Pero creo que puede haber un problema de fondo, ¿no? Y creo que no deberíamos el discurso de celebración de que Euskadi va bien, creo, y lo digo de verdad, de forma objetiva y con preocupación, creo que deberíamos...
Pero el discurso no es que Euskadi vaya bien, sino que las condiciones actuales, anteriores de Euskadi hacen que,
sí, pero
en cierta
no sé,
manera...
Sí, no sé hasta qué punto eso se va a mantener en el tiempo.
No, por eso decía que hemos visto el precedente de Mercedes, hemos visto la actual situación de Michelin y hemos visto en nuestro entorno también otro tipo de empresas, claro, que también han levantado la mano diciendo...
Hasta que hemos llegado.
Eso es, aquí hay alguna situación en la que hay que darle una vuelta más. Respecto a Madrid, yo no estoy convencido con el modelo de Madrid
en
ese caso.
El otro día se fue una inversión muy potente, ¿no? De estas nuevas inversiones que están llegando a España, que son las de... todo lo que tiene que ver con los alojamientos de internet en torno a la inteligencia artificial, y se fueron a Aragón, ¿no? Que fueron 15.000 millones de euros, que es el PIB completo, ¿no? Sí. Del País Vasco en un año, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esos son...
Pero
en fin.
Lo que tienes que tener en cuenta es que si se llega a un acuerdo, se va a llegar al acuerdo con el acuerdo de la patronal y de las empresas. Uh-huh. Es decir, las empresas van a decir, oye, estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y todos estamos suponiendo que se va a llegar a un acuerdo fantástico, ¿no? Las empresas dirán hasta qué punto, hasta qué lugar pueden llegar, como la Mercedes, etcétera, y los sindicatos tiran del acuerdo a lo que puedan, pero se llegará a un acuerdo de las empresas con los trabajadores, ¿no? Que efectivamente puede haber una discriminación en lo que se consiga, el acuerdo que se llegue con respecto a otros lugares, sí, por supuesto, puede haber una discriminación. O igual es un impulso, ¿no? Un impulso para que otras se fijen en ese acuerdo y mejoren, ¿no? Pero la verdad es que no es el problema con las empresas, no es si llegan a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo, pues se rompe la baraja y a correr.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Venga.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Espainiako Orkestra Nazionala izango dugu, Juan Jomenarekin eta Juan Floristan pianistarekin. Manuel de Fallaren musika entzungo dugu, Malerren lehen sinfoniarekin batera, Espainiako Orkestra Nazionalaren eskutik. Ostegun eta ostiral honetan, One eta Malerren Titan Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Bueno, dice un oyente, claro, crítico, dice, entonces estamos de acuerdo en que para atraer inversiones hay que bajar costes laborales, más pobreza para el trabajador y cobrarles muy poco impuestos, más pobreza para el territorio, pero estamos buenos. Yo creo que no es el planteamiento.
No, ese no es el planteamiento.
En absoluto, nadie quiere...
No. Nadie ha dicho eso.
Nadie quiere ganar menos. No. Ni mucho menos, además, sino lo justo, lo que debe ser, ¿no? Pero sí es verdad que la competencia es la que es, pues es lo mismo que está pasando ahora mismo en el mundo. Ha mencionado José Manuel lo de los coches chinos, ¿no? Que dice, ahora yo tengo un concesionario. Uh-huh. Pues fíjate el dolor de cabeza que le está generando esto a Estados Unidos y Alemania.
Claro.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué? Porque son coches de una calidad excepcional, tan buenos como los otros, pero a un precio mucho más bajo.
Claro.
Sí, ¿Cuál es el secreto? Pues que en China se trabaja como se trabaja.
Claro.
Y en los costes de China. Cosa que aquí no podemos hacerlo. En Vitoria no van a hacerlo los trabajadores por el mismo precio que trabajan en China.
No, ni las consecuencias medioambientales del efecto del desarrollo chino.
Tampoco.
Y no, tiene mala solución, porque ponerles aranceles es pegarte un tiro en el pie.
No.
Porque le pones aranceles al coche chino y esto lo ponen en las mil cosas que te...
Bueno, pero eso tiene que ver, José Manuel, también con el gran error que hemos ido cometiendo con el tiempo, en el que hemos cedido que algunos países se conviertan en la fábrica, no la fábrica de Europa, en la fábrica de Occidente.
Sí.
Y ahora tienes un problema. Dices, que estabas buscando ahí lo barato. Pues claro, sí. Ahora te pueden poner a ti los aranceles y te pueden poner también las trabas.
Claro.
Y como no tienes más remedio, porque ya no tienes capacidad para hacerlo.
Claro.
Es que es una cosa... No, esto... A ver, ¿qué nos ha pasado con las mascarillas? ¿Eh?
Y no solo, ¿eh?
Que no, pero que nos ha pasado hasta con las mascarillas.
Sí.
Que dices, ¿dónde hay mascarillas? ¿Qué quiere China? Comprar mascarillas. O sea, China tenía el control de todo...
Del asunto de las mascarillas.
De las mascarillas, del mundo mundial.
Sí.
Claro, dices, claro, es que nos ha pasado así. El problema está en que tenemos difíciles arreglos. Nosotros tenemos unos estándares de vida que lo que había que haber hecho era exportarlos. Había que haber exportado el sindicalismo a China.
Bueno, el sindicalismo no único, ¿no?
Lo único. No, sistema. Bueno, habláis de problemas de Alemania debido a los altos costes laborales. No solamente altos costes laborales. El problema de Alemania tiene que ver con otro también, con lo que estábamos diciendo, y mencionábamos de producto además, ¿no? De la apuesta. La apuesta de Europa es que vamos corriendo hacia un coche eléctrico, fundamentalmente, ¿no? Y el problema está que nos hemos, que se han pillado los dedos.
Sí, yo creo que sí.
No tenemos velocidad para llegar a lo que se pretende.
Claro que no.
Ahora no tenemos enganches, ni estaciones, ni electrolineras, ni nada que se le parezca.
Ni energía. Ni energía eso. Si todos los coches se hacen eléctricos mañana mismo.
Bueno, no podemos.
A ver cómo.
No podemos, es imposible.
Estamos sin luz, tenemos que apagar estas luces.
Es imposible.
Bueno, y otra cosa que no hemos mencionado, el coste de la energía. En China y Estados Unidos es muchísimo más barata, y en Alemania, por cierto, aunque lo menos que las otras, pero con respecto a España, por ejemplo, es que, en fin. Claro, y eso impacta en la industria, en su competitividad. No solamente los costes laborales, como decía.
Hombre, a ver, Alemania, la guerra de Ucrania, desde luego, le ha tocado la línea de flotación, evidentemente. Y luego, además, se ha tenido que callar ante otras cuestiones que han ocurrido, ¿no? Nord Stream, etcétera y tal,
claro.
Y se ha tenido que callar, y para ellos ha sido un problema muy grave. Muy grave. España se ha beneficiado, y es más, y nosotros mismos nos hemos beneficiado aquí, porque la gran mayoría de los buques que traen el licuado acaban en nuestro puerto. Están en nuestro puerto.
Sí, sí.
Porque se ha convertido nuestro puerto en una zona de ingreso de ese tipo de combustible para Europa. Pues a unos les ha venido bien, a otros les ha venido fatal, y esta es la realidad. Bueno, estamos ya cerrando nuestro capítulo. Mira, yo estoy pendiente continuamente a ver si ya por fin van a dar el visto bueno al alto el fuego en la franja de Gaza. A ver, yo no me creo al... No me creo a Israel, no me lo creo. A ver, Netanyahu no lo creo. No le creo nada, ¿no? Pero bueno...
Alto el fuego, alto el muerto, diría yo.
No sé.
Porque ojalá que sí, pero...
Mira, hoy, por ejemplo, en Noruega va a haber una reunión para volver otra vez a la idea de los dos estados.
Claro. ¿Cuál? Sí. ¿Y el segundo estado cuáles son? ¿Las ruinas de...?
Las ruinas
de Gaza, sí.
El problema de llegar a un alto el fuego con 46.000 muertos y todo lo que ha sucedido es que el trabajo ya está hecho.
Sí.
Esto es como con las fake news y los líos que se lo decidió.
Sí.
No importa si al final te condenan o no, el trabajo ya está hecho.
Es impresionante, desde luego es impresionante. Yo espero que les pase factura de alguna manera a lo largo de la historia, en fin, que les pase factura. Espero.
Porque... Eso lleva los 70 años diciendo los palestinos.
Sí.
70.
Fíjate. Sí.
Yo destacaría lo que ha cambiado la zona, ¿eh? Quiero decir, porque recordemos que desde el atentado que hizo Hamas contra Israel, que causó 1.200 muertos, ¿no? 1.200 no solamente Israel ha ocupado, invadido, ¿no? O atacado, al menos. La franja de Gaza, sigue, ¿no? Los colonos siguen tirando hacia Cisjordania, ¿no? Etcétera. Sino que ha caído también el régimen sirio, ¿no? Ha entrado también Israel en una parte de Siria, ¿no? La parte de los Altos del Golán. En fin, creo que la situación estratégica de Israel en esa zona es sustancialmente mejor que en los atentados que fueron en el año 23, ¿no?
Uh-huh. No, que el trabajo está hecho.
23, ¿no?
José Manuel, el trabajo está hecho.
Sí.
Yo no tengo ninguna duda que el trabajo lo tienen ya hecho. Y aparte que luego no solamente eso, tú has atacado, no solamente has atacado la Franja de Gaza, Cisjordania, has atacado Siria, has atacado Líbano, has tocado hasta Yemen, has tocado todo lo que se te ocurre.
Más
Irán. Irán en una situación de debilidad.
Pero Irán con...
Sí, pero hay esas bombas que lanzaban puntuales.
Sí, pero realmente estamos... Bueno, a Irán le han atacado directamente incluso con atentados terroristas. ¿No? Que dices... ¿Y consecuencias de todo eso?
Ninguna.
Sí, no, le han declarado a Netanyahu que no puede salir de Israel. Pues sí que le preocupa mucho. Le preocupa. Está nerviosísimo con eso. De que Naciones Unidas diga que es un genocida.
Y en este caso no es porque no haya dentro de Israel una movilización ciudadana en contra de esta misma realidad, sino que ha pasado el rodillo Al igual que lo ha hecho en Gaza.
Bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y luego, como dice algún oyente, Israel con la ayuda de Estados Unidos hace lo que quiere.
Claro. Sí, porque recordemos que está negociando Joe Biden ahora mismo ese alto el fuego cuando acaba de firmar un contrato de armas.
Exactamente, el mismo día.
Unas mismas días antes.
Casi el mismo día. Sí. Bueno, pues Jonathan García, José Manuel León y Mikel Jauregui, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.
Buen día.
Bueno,
venga, buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahora cerramos nuestra tertulia con Arnoya Rehabilitación. Enseguida Juanma Jubera llegará con las últimas noticias. Y luego llegará Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Argandoña, Iker Torrescusa, Dani Guerreiro, vamos, May Madrazo, no falta nadie, todos están ahí. Y nada, que volveremos mañana a las 6 de la mañana, así que sed felices y haced felices a los demás.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
El A8 en Basauri continuará cortado el túnel de Malmasín en sentido Donostia por trabajos de conservación y mantenimiento esta noche y la de mañana jueves entre las 10 y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 636, en Balmaseda, continuará cortada la carretera sentido Balmaseda por trabajos de adecuación del túnel de Sodupe hasta el viernes 17 entre las 10 y las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 2405, entre Marquín y Berriatúa, seguirá cortado el carril izquierdo para el saneo y reperfilado de talud hasta el viernes 17. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repélega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta hezkuntza osoa eta baloretan aberatsa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua. Banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Gran oportunidad en Sánchez Joyeros Deusto. Por jubilación, descuentos de hasta el 70% en todas nuestras joyas. Diamantes, perlas, plata veneciana y relojes. Precios de outlet hasta fin de existencias. Aprovecha para tus próximos regalos. Ven al Endacari Aguirre 17 junto al BBVA. Solo en Sánchez Joyeros Deusto. No te lo pierdas.
¿Necesitas preparar un título o mejorar en clase? ¡Esta es tu academia! En The Academy damos clases de inglés desde los 3 años y nos adaptamos siempre al alumno con un trato cercano para que aprender resulte ameno. Ofrecemos también apoyo escolar en otras asignaturas, desde primaria hasta bachiller, en euskera, inglés y castellano. The Academy, en carretera Zorroza Castrejana 7 y en el 666-017-195.
Radio Popular. Herri Irratia.